se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro.
Muchas de las historias no me llegan tanto de Un Cuento Chino, dice Nia, no porque no me guste el programa, sino porque me han pasado cosas que ni se comparan. Bueno, Nia, podés escribir a cuentochino@metro951.com, porque la semana que viene empieza Un Cuento Chino en primera persona, aquí con los oyentes en vivo, narrando las experiencias más aterradoras, más sobrenaturales. Eduardo Suárez dice, vamos, Solcito Rosales, no seas miedosa, vamos con el cuento chino, que para terror tenemos la realidad.
Es verdad.
Clau dice, ya en casa con Facundo esperando un cuento chino, y Facundo es un gato que está al lado de un mate y de un termo. ¿Qué lío que armé hoy en Twitter con el termo?
Son perceptivos.
¿Lo viste,
lo
del termo?
Lo tengo, no lo quise comentar, pero lo tengo ese termo.
2.790 pesos. Claro. Lo mejor es que es una foto, eso para mí es un cuento de terror, de una revistita del supermercado.
Claro.
Que vende un termo. Según me dicen, es un buen termo,
es
una buena
muy
marca.
Buen termo, yo...
A 2.790 pesos. Las dos cosas mejores que me dijeron en todo el día fue, uno, sos un mentiroso, no cuesta eso.
¡Es la foto de la revista del supermercado!
¿Le contestás o no le contestás?
Y lo segundo mejor que me dijeron hoy es golpista.
¿Por el termo?
Sí.
Ay, Nico, vos también con el termo. Yo lo compré afuera y lo pagué $30. ¿Qué tendrán para decir?
No, no, fue un día muy difícil. 3 por 4, 1.200.
Por eso. El de un litro.
Casi la tercera parte.
Estados Unidos.
Un termo, 2.790 pesos en la revistita del supermercado. Sí. ¿Está la foto?
Tacarelli.
En mi Twitter. ¿Está la foto? Digo.
Bueno, Nico, vos también sos un mentiroso.
Hoy tenemos un cuento chino muy especial, golpista.
No, dale. ¿Pero será por eso?
Sí, en respuesta a eso.
Qué bárbaro.
Hoy tenemos un cuento chino...
¿Se hace al final?
Sí. Muy especial porque es una secuela. ¿Viste que hicieron la secuela del Exorcista, la secuela de Psicosis,
no
la,
no la
secuela de Martes 13,
no la, vi.
La secuela de Asesinato en lo Profundo de la Noche,
no la,
la
vi.
Secuela de La Casa de... Todo.
No las vi.
Hoy tenemos La Casa de Granbur, parte 2. En la primera parte, Pablo, un oyente nuestro, nos había contado que fantasmas, espectros habían copado su casa grande, grande en Granbur.
Sí.
Y llegó al punto, ustedes recordarán, del contacto físico y hasta de la violencia. Fue una experiencia que... abrió de alguna manera sus sentidos. La cuestión es que cuando Pablo... pensaba que todo había terminado. Siguieron ocurriendo sucesos bastante espeluznantes. Pablo está en línea. Es su segundo capítulo aquí en Un Cuento Chino. Y digo, si bien a nosotros nos gusta el reencuentro con los oyentes, pensamos que es algo nunca deseado, nunca anhelado por el otro, porque con el efecto de catarsis que tiene contar estas historias, siempre se espera que se clausuren, no que continúen.
Pero a veces se nota que hay un punto suspensivo y que algo más está por pasar.
Hola, Pablo, aquí Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
Bien, muy buenas noches, Sol y Nico.
Bienvenido, Pablo.
Bienvenido, Pablo. ¿Vos te acordás más o menos cuándo fue que hablamos aquí en la radio? Porque no lo tengo aquí apuntado.
Septiembre del año pasado.
Un año.
Creo que, no, septiembre, noviembre.
Diez meses. Noviembre del año pasado. Ahí yo recuerdo vívidamente el relato donde vos nos contabas, bueno, incluso había apoyo de material fotográfico también que nos mostraba esa casa grande en Granbur y todo lo que habías vivido como... esa noche, recuerdo, y corregime si recuerdo mal, ¿no? Alguien te había tomado del brazo y te había tirado de la cama, ¿no? Como si saliera de adentro del colchón, ¿no? Era esa la historia.
Era esa exactamente la historia, sí.
Impresionante, impresionante. Y después de que contaste la historia y antes de meternos en cómo continuó, ¿Te encontraste con gente que dijo, te escuché en la radio, no sabía que te estaba pasando esto, familiares, amigos? ¿Cómo fue la repercusión o cómo lo viste vos, Pablo?
Una de mis primas me dijo, no, ¿eras vos? Y me dijo que no podía creer. Le dije, créelo porque es así, pero fue esa charla nomás, como que no queriendo saber más qué pasaba. Y sí, más de un amigo, che, te escuché, alguno más que sabía o... Les hice escuchar el audio, tengo el cut del programa ese día.
Uh-huh. Che, Pablo, ¿vos seguís viviendo en esa casa?
Yo sigo viviendo en esa casa. Yo, por ahí, a ver es lo que recuerden, yo de la casa donde pasó todo, me mudé al fondo, donde todavía no había pasado nada, salvo con lo que había contado, que le habían llamado a mi nena, que le habían llamado por su nombre y que yo la había oído, con eso habíamos cerrado. Uh-huh. Que fue el único evento que había pasado. Y si bien había comentado de un tema de haber perdido el miedo, una de las tres cosas que voy a contar, no sé si querés que entre ya.
Sí, para, ahora me contás las tres cosas, pero primero, pongamos un poco en situación, así recordamos, porque pasó hace mucho la conversación. ¿Cómo de grande es la casa, Pablo, y con quién vivís ahí?
La casa grande era donde yo vivía en mi adolescencia, habíamos situado la fecha del 2001.
Sí.
Yo ahora vivo en la casa del fondo, es un terreno de casi 50 metros, dividido ahora en dos casas. Yo tengo un fondo grande.
Sí. Uh-huh. ¿Y con quién vivís actualmente en esa casa?
Con mi mujer y con mi nena.
Ay, qué rara está la interferencia. ¿Eh?
¿Cuántos años tiene tu nena, Pablo?
9.
9. ¿Y vos cuántos años tenés?
39.
39. ¿Y a qué te dedicas, Pablo?
Hago tres cosas freelance.
Tres cosas.
O sea, soy cortador de indumentaria.
Sí. Bien.
Perdón, pero estoy en la calle.
Sí.
Soy electricista.
Uh-huh.
Y a la noche hay algunas horas que trabajo en un shopping de remis.
¿De remisero?
Sí,
ah,
en un shopping.
Ajá. Che, Pablo, y antes de meternos en estas tres cosas nuevas que pasaron en la casa en estos 10 meses desde que hablamos por primera vez, recordanos cómo era el vínculo de tu nena de 9 años con esta historia.
En realidad ellos no tuvieron, mi mujer es bastante aséptica. Uh-huh. y nunca, por lo menos me lo demostró.
Me acuerdo de esa parte de la historia, sí.
Habíamos hablado de un poco de la descendencia y de que era mi miedo más grande.
Sí.
Y de que un día la nombran a ella, Julieta. Uh-huh. Y como que alguien la llamó.
Era una voz que se escuchaba y que decía su nombre.
Una voz que se escuchaba. Ella me pregunta si yo la había llamado. Uh-huh. Y yo le dije que no, bueno, y me quedé con eso. Porque yo también escuché cuando la nombraron.
Uh-huh.
Este había sido el último episodio. Y después no estaba pasando nada, más allá de la curiosidad. Hubo un par de eventos en la familia, de descubrimientos de herencia que no eran. Mi viejo descubrió que no era hijo legítimo de su familia y, bueno, tuvo una trascendencia con ese tema.
Sí, ¿y vos sí habías enfrentado a esta presencia y habías...?
En su momento, sí,
claro.
antes de irme, yo lo sí había enfrentado, había disminuido totalmente. Quizás me había acostumbrado y había perdido el miedo. El miedo no está, o sea, no digo que sea cotidiano, pero han sucedido cosas que por ahí uno...
Pasaron cosas.
No claro. Las espera.
Pasaron
estábamos
cosas.
Bien, pero pasaron cosas.
Eso. Le pregunto a la producción y a Nacho, ¿es posible recuperar ese cuento chino de el de Pablo de hace un año, de noviembre, o no, para subirlo después a internet? ¿Lo tenemos archivado? Bueno, tiene que estar, me dice Nacho Ugarteche, así que...
En el CUT está seguro.
Sí, lo que pasa es que nosotros lo tenemos que bajar de otro lado. Cuando termine el programa lo vamos a subir a atención.metro951.com, así ustedes pueden vivir la historia de hace casi un año y la de hoy. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuáles son estas tres cosas que pasaron en la casa de Granbur, Pablo?
Pasaron dos cosas y una que fue la curiosidad, donde yo salía a buscar respuestas. La primera, no voy a concisar fecha, era de verano. Estaba durmiendo una tipo de siesta y me ustedes me escuchan bien, ¿no?
Sí, hay como tanto un ruido sí, raro, ¿eh?
Que no quiero atribuírselo a razones misteriosas.
Estoy en la calle, acaba de pasar una moto.
Ah, bueno, es la moto, entonces.
Creo que calculo que es eso. Esperemos que sea eso. Por lo menos en el auto estoy solo o eso a ti.
Ojalá, Pablo.
y en mi me despierto y veo una sombra de una nena pequeña parada en los pies de la cama. Y me quedo mirando y era una sombra, pero una sombra pequeña. Y un rostro muy de nena. Y es donde es la primera vez que me pasa algo así, con algo pequeño, con una criatura. Y eso sí me dio miedo.
Claro. ¿Esto fue este verano, este último verano que pasó?
Sí, sí, este último verano, porque claro. Fue después que yo lo llamé.
Claro, claro.
Tiene que haber sido, era verano seguro, este verano. porque hacía calor.
¿Tu mujer también la vio, Pablo?
No, porque yo tengo una habitación aparte donde duermo, como a veces trabajo de noche, duermo aparte.
Ajá.
Ahí está donde yo me puedo meter para poder, ¿cómo se llama? A veces descansar.
Claro, claro. Che, ¿y cómo era la apariencia de esta nena y cómo era la situación? ¿Vos te despertaste por algún ruido, por alguna impresión y ahí la encontraste a los pies de la cama?
Sí, porque yo estoy muy molesto para dormir y cuando me despierto veo esta situación, ¿cómo es? Y la verdad que me quedé helado. Obviamente encima los pies de la cama da justo a la puerta y hace la curva. Entonces yo me levanto, trato de seguirla y no había rastro, no había nada. La llamé a Julieta.
Uh-huh. A tu hija.
Claro. No, era un día normal para todos menos para mí.
¿Qué hora era? ¿Te acordás, Pablo?
6 de la tarde.
Era la hora de la siesta.
Yo me estaba por ir a trabajar porque uh-huh. yo entré a esa hora a trabajar. Uh-huh. Siempre me duermo un rato antes de ir cuando puedo.
Sí.
Me tiro 40 minutos.
¿Y esta niña tenía rasgos fisonómicos reconocibles? ¿Tenía rostro, expresión o era toda una
tenía
silueta?
Tenía un rostro, sí, un rostro de niño, pero borroso. Y no estaba bien definida, si esa es la pregunta. Como no sé si diría un espectro, pero sí algo no definido. No estaba en la oscuridad completa, pero sí estaba vestida. Vestida con un vestidito tipo blanco, no vestido de fantasma, un vestidito, una nena y pelos largos.
Pero es terrorífico, loco, imaginarte eso en la mitad de la noche, enfrentarte a esa situación, es horrible.
¿Cómo es? Y bueno, y la por ahí la segunda con mayor intensidad, porque esto fue un segundo, un momento que viví y después sentí el miedo eso de no saber por qué y qué era. Y como es después una noche, esto sí hace poco, menos de 2 meses, yo estaba durmiendo en la otra habitación solo y a veces mi mujer se levanta y ella es de caminar muy pesado, a pesar de ser muy flaquita, caminar muy pesado, hace ruido con los pies y escucho eso. Y escucho un movimiento en el placar. Como si alguien buscara algo. Y como hace frío, dije, bueno, se levantó a buscar alguna camperita, algo, porque ella tiene mucho frío y bueno, dije, por ese lado. Uh-huh. Es tan molesto el ruido del caminar, del placar, de la percha. Y me di vuelta y miré y no veía nada. O sea, si bien estaba muy oscuro. ¿Nico, estás?
Sí, claro.
Sí, estamos acá.
Están helados.
Sí, te estoy escuchando con una tensión porque tengo un suspenso.
Con una tensión.
Sí.
Tensión. Me asusté que estoy hablando.
Tensión, por favor.
Ay, Dios.
Y veo en la sombra las perchas como si alguien corriera, las perchas, el ruido de las perchas, como si alguien buscara una campera, una camperita, un saquito. Uh-huh. Lo único que atiné fue agarrar el celular de la mesita, alumbrar. Y no había nada. O sea, lo único que vi fue el movimiento de las perchas y no vi nada. Solo vi quizás un haz de luz que lo pudo haber hecho el mismo celular o algo que se corrió por delante. El placar está a los pies de la cama, entre la puerta y la cama. Y me quedé de nuevo, digo, ¿no? ¿Otra vez? No, digo. Y ahí sí tuve, no sé si miedo, pero la curiosidad y vamos a ser redundante en lo que nos pasa a todos los que llamamos. El celular eran las 3:33.
No, Pablo.
¿En ese momento atinaste a mirar el celular?
Miré el celular. O
sea, para ver la hora.
Para encandilar, no, claro. Para
mirar. Era exactamente las 3:33.
No, no, impresionante. Es impresionante.
Y después, al otro día, a la mañana, obviamente, la pregunta. ¿Qué buscabas anoche? Yo anoche no buscaba nada y empezó, ¿y qué viste? Y qué... No, no vi nada, qué sé yo, escuché ruido, te pregunté a ver si eras vos, ¿no? Siempre te levantás. No, yo anoche no me levanté, ¿qué viste? No, 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 no vi nada, le digo. No vamos a generar un pánico que no tiene sentido. Y con esto, con esta reacción, el tercer punto, que fui a hablar con mi vieja, vivía 20 metros. Y le digo, mirá, me está pasando esto, le digo, yo necesito que me digas la verdad de lo que pasaba cuando éramos chicos. Y me dice, no, no pasa nada, no pasaba nada, le digo, yo te vi mil veces a vos, a papá, tirar agua bendita alrededor de la casa, que escuchaban ruidos, yo me acuerdo, le digo, nunca nos contaron, yo me acuerdo. Y me dijo, no pasa nada, me dice, hay que rezar, las cosas ya pasaron. Y entre ida y vuelta, y que pregunte, que no pregunto, me dice, en casa también pasan cosas. Digo, ¿cómo que pasan cosas? Sí, se escuchan ruidos, como que alguien camina, las dos casas son viejísimas. Y le digo, ¿hay algo que tengo que saber? Me dijeron que no, pero bueno, está claro que... No sé cuán largo lo puedo llegar a hacer, pero me contaron una historia de que ellos viajan mucho. Ahora que somos todos grandes, ellos viajan.
Sí.
Y que en uno de estos viajes iban camino a Obligado, San Pedro.
Uh-huh. ¿Iban a San Pedro tus viejos?
Iban a San Pedro. Me lo contaron como anécdota.
Uh-huh.
Y que en una de las paradas ellos se bajan. Y cuando vuelven, tenían a alguien sentado atrás.
No, ay, no, Pablo. Pará.
Y me dice, lo que me cuenta, ¿no? Porque yo no lo viví. Lo cuenta mi mamá. Dice que estaban helados porque lo primero que pensaban era que era un ladrón, alguien que los iba a secuestrar, a robar, y no atinaban a decir nada. Y que no paraban, que siguieron camino a San Pedro, y que en un momento se bajó, se desapareció.
O sea, ¿se fueron hasta San Pedro con la presencia dentro del auto?
Desde un punto que han parado, llamémosle Campana,
claro,
hasta San Pedro, hasta que dijeron que no lo veían. Dice que ellos iban, mi viejo, dice, yo iba al lado esperando lo peor, manejando, y sentía la persona está dentro. Esto me lo contaron y no puedo dar más detalles porque... ellos no quieren hablar, o no sé lo que pasó. O sea, sí me dijeron que yo lo viví, que hubo alguna presencia, algún ruido, algún movimiento, que es en la casa, yo estoy viviendo en la casa donde fue nuestra niñez, donde
la infancia, chicos.
Che, yo volví a mi casa vieja.
Sí, y hablando de la casa, Pablo, ¿alguna vez, como también es legítimo que vos quieras hacer tu propia vida con tu mujer y tu hija, ¿alguna vez pensaste en mudarte la casa, irte a otro lado, uh-huh, a partir de las experiencias que están viviendo?
Nico, yo te voy a ser sincero, yo no creo que sea la casa.
¿Y qué crees?
Porque yo no lo vi solo en casa, yo lo he visto en otras casas. Yo hago electricidad, uh-huh, y voy a casas y veo cosas.
¿Sos vos? ¿Estás entonces, con vos, entonces, Pablo?
Estás en falso contacto, Pablo.
Algún cortocircuito,
sí. Sí, sos vos.
Pero yo no creo que sea la casa. Entonces, por eso mi insistencia en preguntar. Y yo hice hincapié en la descendencia. Es uno de los temas que hablé con mi mamá en este caso. Sí. Y me dijo, no hay que pensar. Entonces le pregunté, acordate que yo estaba peleado con mi hermana. Hoy por hoy hay un acercamiento, corto pero acercamiento. Uh-huh. Entonces le digo, ¿me vas a decir que en la casa de la abuela no pasa nada? Que era donde yo vivía antes, donde es el relato del primer cuento.
Claro.
Y me dice, no. Y le digo, ¿y por qué duermen con la luz prendida? Y se quedó mi vieja. No sé, me dice, capaz que la dejan por el pasillo.
Ahora, hablando, a vos hay algo que te preocupa mucho, que es el tema de la descendencia, ¿no? Y entonces, vos ya nombrás algo que te pasó a vos, o que te viene pasando. Algo que les pasó a tus padres, como esto que vos contás, que vivieron en el auto yendo a San Pedro. Algo que pasa en la casa de tus abuelos, donde tienen que dormir con la luz prendida.
Donde está tu hermana, claro.
Donde está tu hermana. Evidentemente también hay una herencia, hay una cuestión familiar que
se transmite.
Y hay
un detalle también que dijo que cuando alguien nombró a tu hija, Pablo, ¿Ella también lo escuchó o no?
Ella también lo escuchó ese día, sí, sí. Ella me preguntó si yo la había llamado. Y como terminando con esto de la casa de mis abuelos, que es la casa de adelante, hay una foto que yo mandé del pasillo. Ese pasillo es donde se prende la luz, se pasa, está oscura, y yo vivo en el fondo. Y me dijo, pero así como un relato, como que alguien te cuenta que fue a comprar pan, me dice, sí, la nena no duerme. ¿Cómo que no duerme? Le digo, mi sobrina. Y me dice, no, me dijo a tu hermana, me dice que la nena se despierta de noche y se queda mirando un punto fijo. Y no duerme. Y entonces le digo, ¿viste que hay algo? Digo, yo no estoy loco, le digo.
Tal vez, ojalá no, tal vez tengamos que hablar de nuevo dentro de un año con nuevos episodios de esto que te toca vivir, Pablo. Te quiero agradecer el testimonio aquí en Un Cuento Chino y muchísimos mensajes, sobre todo aquí los pueden ver en Instagram, en @suatención. Quiero leer un mensaje en particular, que es el de Diana Inés Catalina, que dice: los lunes no puedo escucharlos por Un Cuento Chino, me muero de miedo, vivo en Ciudad Real, en España, por lo que acá es 1:00 a.m.
Claro,
y los escucho en la cama con la luz apagada porque me acompañan todas las noches hasta que me duermo.
Pero en Un Cuento Chino, claro.
Yo le invito a que cuente Un Cuento Chino parada en una calle de José C. Paz hasta ahora.
¿Qué te parece?
Claro.
¿Qué te parece?
Pero
un montón de mensajes. Pablo, quiero agradecerte mucho. Y quiero ahora, cuando cortemos, pedirte que te quedes escuchando, porque tengo algo para contar acerca de las 3:33 de la madrugada.
Dale, sí, ahora yo ya arranco, me voy a ir acá. Y los voy a seguir escuchando. Y te quiero terminar con algo.
Sí.
Sé que tengo la oportunidad y agradecerles en primer lugar. Yo te crucé de nuevo en el destello, los crucé y estuvimos hablando.
Claro, nos vimos en el evento de los 100 programas de Sensacional Éxito. ¿Sos ese Pablo?
Ese Pablo.
Claro, ¿que nos sacamos una foto?
No, vos te sacaste foto con otro Pablo.
Ah, con otro Pablo, me confundo
de
Pablo.
Ustedes sacaron foto con otro Pablo, que inclusive... mirá las cosas que son. Vos, cuando llegaste, nosotros no nos conocemos o no nos conocíamos, y vos llegaste y me saludaste solo a mí.
Mirá.
Me miraste, yo estaba en la mesa con todos los chicos, me saludaste a mí, no me dijiste Pablo, obviamente, pero me saludaste solo a mí, y después, cuando yo estaba ahí en los fichines, en el costadito, como que me hablaste, y bueno, ahí te dije, mirá, la verdad que quería ser parte de los 4 programas, porque hay una secuela-precuela de eso, y bueno, ahí hablamos con Connie, y hoy hablamos con Jero para salir con esto, contando la segunda parte.
Qué bien ponerte cara, Pablo, claro.
Qué lindo poner cara. No, la verdad que yo no los escucho siempre y estar ahí conectados. Y en realidad lo que le quería contar es que hay un recurrente que siempre estamos hablando del Reiki. Y el Reiki es un...
Ah, por nosotros hablamos acá del rating, ¿no? Del Reiki.
Sí, minuto a minuto.
Sí.
El minuto a minuto. Así, no sé si estamos bajo de rating ahora en este momento.
No, está midiendo bien.
No, ahora
bien,
hay un pico
dicen,
de rating.
Así que sí,
pico.
Nos dicen acá por cucaracha.
Podemos seguir. El Reiki es una razón para seguir creyendo en esto y tratar de salir. O sea, para mí fue una solución. Tengo un cuento, no da para ahora, pero sí es como una contrariedad a estas cosas que están pasando y una forma de repeler. Y cada vez que escucho, yo siempre les comento cuando alguien habla de Reiki. Así que no va a faltar oportunidad y siempre, bueno, acá escuchando y hoy siendo parte del programa. Me encanta.
Qué
gracias,
bueno,
Pablo. Gracias, quédate escuchando, mejor dicho, que quiero contarte algo de las 3:33. Te mando un abrazo grande, Pablo. La próxima nos...
De la mesa, a los chicos, a Jero.
Dale. La próxima nos tomamos una cervecita ahí en el destello.
No falta la oportunidad.
Una tomé en el destello, ¿sabes qué fue? Sí.
Media.
Un abrazo, Pablo.
Abrazo.
Gracias,
estaba
gracias.
Estaba por contar algo,
Sí,
estaba
por contar algo. Escucha.
3:33
de la madrugada, conocida como la hora del tiempo muerto o simplemente la hora del muerto. Este suceso, esto lo dice el diario mexicano de 10.
¿Puedes leerlo en mexicano,
el Universal, la sección de 10 del diario El Universal.
Puedes decirlo en mexicano.
Empecé a la Casa de las Flores
miedo,
hablando de
y
todo
el
eso.
El primer capítulo, ¡Órale! Pero que me estaba medio lenta y me parecía que duró una hora y media y duró 20 minutos.
La hija mayor
no
habla...
No soporto cómo
habla la hija de Verónica Castro.
Y Verónica Castro creo que salió en una escena.
Sí. La hora del muerto. Este suceso ha dejado boquiabiertos a muchos.
Costos.
Incluso el padre es el que hace la voz de HBO. Ve más allá. ¿Y no escuchaste la voz que tiene de HBO? Incluyendo científicos, escépticos, amantes de lo paranormal, psicólogos. ¿Qué pasa a las 3:33 de la mañana? Dice el diario El Universal de México. Muchas son las personas que afirman sentir presencias extrañas mientras duermen, acompañados de sentimientos como miedo y terror, además de que muchos de ellos también afirman que a esta hora es cuando sufren el fenómeno llamado parálisis del sueño, o que en México se dice así, se les sube el muerto. A las 3:33 se me sube el muerto, se dice en México, que es una sociedad muy naturalmente vinculada con los muertos y con el más allá. Esta hora, dice el diario El Universal, puede ser un simbolismo satánico, ya que las 3:33 es la mitad de 666, el número de la bestia. Este periodo de hora entra dentro del campo de lo inexplicable. Incluso la corriente católica ha intentado aportar su propia y original explicación. Jesucristo murió a las 3 de la tarde, siendo las 3 de la mañana la hora opuesta. Sería pues las 3 de la mañana una especie de portal para que surja todo aquello que es inquietante y maligno, todo lo que intenta desafiar a la Santísima Trinidad.
Mirá, que son 3. La Trinidad.
Las 3:33 es el momento de la madrugada en que se enrolla el velo de lo sobrenatural en su verdadera esencia, para unir el mundo de los vivos y las personas que habitan en el más allá.
No hay que mirarlo ahora.
Esto es algo impresionante, el dato que da el diario El Universal, porque esto está dentro del campo de lo esotérico, claro, de lo misterioso. ¿Hay un dato específico de la estadística pura? Que te confirma que es una hora maldita.
A ver.
Las 3:33 es la hora en la que estadísticamente se registran más accidentes automovilísticos.
No lo puedo creer.
Sí. Sí. Y es el instante, estadísticamente también, en el que suelen fallecer personas muy enfermas o terminales.
Qué feo, Nico.
Es la hora de los muertos, o como se dice en México, la hora en que se me sube el muerto.
Hoy no duerme nadie, viejo.
Edición especialmente emocionante de Un Cuento Chino. Pueden leer todos los mensajes en arroba su atención. Pueden ver las fotos también de la casa de Granbur. Hay fotos de la casa,
sí,
para que ustedes puedan consultar ahí y para ver cuál es el escenario en el que transcurre toda esta historia de miedo. Faltan 16 minutos para las 21. Tenemos 15 grados de temperatura en Buenos Aires. Está destemplada la cosa. Reponete, Sol, porque encima me dicen que llega el apocalipsis.
No puedo, yo no estoy preparada.
Bueno, pero lo tenés que hacer vos como vocera del comité apocalíptico. Arroba su atención, ahí nos encuentran, amigos, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter. Tengo un chucho. En serio te digo.
Apago el aire.
Ah, estaba el aire prendido.
Claro.
No, te apagalo. Aquí llega Calvin Harris junto a Future y Khalid. Esto es Drowlin'.